Combe Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Combe nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casaenmiami.es.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 23 de noviembre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1957 cuando el presidente americano Eisenhower recibió en el Aeropuerto Nacional de Washington a un personaje muy peculiar. Se llamaba Ngo Dinh Diem, era vietnamita y lo acompañaba el mismo secretario de Estado americano John Foster Dulles. Ngo Dinh Diem se había convertido en el primer presidente de Vietnam del Sur y fue paseado por Estados Unidos como una garantía de la defensa de la libertad y un héroe de la democracia frente a la amenaza comunista que en Vietnam del Norte simbolizaba un antiguo resistente contra la invasión japonesa llamado Ho Chi Minh. Ngo Dinh Diem pertenecía a una de las escasas familias católicas que había en Vietnam e incluso había pensado en ser sacerdote como un hermano suyo, pero finalmente optó por dedicarse a la política. En 1954, Ngo Dinh Diem fue nombrado primer ministro por el emperador Bao Dai, pero tan solo unos meses después Ngo Dinh Diem convocó un referéndum totalmente fraudulento que le permitió deshacerse del emperador, proclamar la República de Vietnam y convertirse en su primer presidente. Semejante acción fue respaldada por los Estados Unidos y sus aliados, llegando incluso a ser recibido en Washington y paseado por el país como si fuera un adalid de la lucha por la democracia. Sin embargo, Ngo Dinh Diem no tardó en provocar problemas. De entrada, se dedicó a favorecer descaradamente a sus correligionarios católicos, despreciando de manera odiosa a la inmensa mayoría del país que era budista. Por añadidura, la corrupción que caracterizó su gestión y los crímenes de guerra perpetrados por sus fuerzas resultaron cada vez más difíciles de ocultar, erosionando su imagen. En 1963, el presidente Kennedy decidió deshacerse de Ngo Dinh Diem en la consideración de que dañaba enormemente las posibilidades de ganar la guerra de Vietnam. La CIA entró entonces en contacto con el ejército de Vietnam del Sur para articular un golpe de Estado que acabara con Ngo Dinh Diem. De esa manera, el 1 de noviembre de 1963, se desencadenó un golpe contra Ngo Dinh Diem. Inicialmente, tanto Ngo Dinh Diem como su hermano menor lograron escapar, pero al día siguiente fueron capturados por el ejército, que procedió a asesinarlos. El general golpista Duong Van Minh fue reconocido inmediatamente por Estados Unidos como el nuevo presidente de Vietnam del Sur. Así acabó Ngo Dinh Diem, aclamado y paseado en su día por Estados Unidos como un campeón de la defensa de la democracia. De manera bien llamativa, antes de que concluyera ese mismo mes de noviembre de 1963, el presidente Kennedy fue también asesinado en Dallas. Poco puede dudarse de que ambos personajes ya no eran considerados útiles por fuerzas mucho más poderosas que ellos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de otro intento del presidente ucraniano Zelensky por desencadenar un desastre nuclear. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 15 del presente mes de noviembre, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, convocó de urgencia al Comité del Consejo de Ministros para Asuntos de Seguridad Nacional y Defensa tras la explosión ocurrida en el pueblo de Presvodov, justo en la frontera con Ucrania, que habría causado la muerte de dos civiles. Segundo, mientras el presidente ucraniano culpaba directamente a Rusia de lo sucedido y exigía a la OTAN que la atacara, Polonia identificó inmediatamente la explosión y acusó a Rusia de haberla causado, anunciando que iba a activar el artículo 4 del Tratado de la OTAN y que ponía en alerta sus unidades militares. Tercero, de manera inmediata, Rusia negó haber llevado a cabo ningún ataque en suelo polaco y calificó las acusaciones de provocación deliberada. Cuarto, de forma prudente, el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pat Wright, señaló que no tenía ningún dato que corroborara que hubiera habido un bombardeo con misiles procedente de Rusia. Quinto, en paralelo, las repúblicas del Báltico, que formarían parte del proyecto polaco de control del este de Europa, manifestaron su completa solidaridad con Polonia. Sexto, en cuestión de horas, el examen de los misiles caídos en Polonia dejó de manifiesto, sin ningún género de dudas, que se trataba de artefactos ucranianos disparados por soldados ucranianos desde territorio ucraniano. Séptimo, el mismo secretario general de la OTAN reconoció públicamente que el lanzamiento de misiles había sido ucraniano y que se había llevado a cabo desde territorio ucraniano por ucranianos, aunque insistió en que no se podía culpar a Ucrania de lo sucedido. Octavo, el episodio arrojó una profunda sombra sobre las relaciones entre Zelensky y Estados Unidos en la medida en que todo parecía apuntar a que Zelensky había intentado una operación de falsa bandera para forzar la entrada formal de la OTAN en la guerra contra Rusia y que además semejante paso lo había dado sin autorización de Estados Unidos. Noveno, semejante acción simplemente habría seguido la línea ya propugnada públicamente por Zelensky de que la OTAN debía lanzar un ataque nuclear contra Rusia. Décimo, todavía en medio de la controversia por la supuesta operación de falsa bandera ordenada por Zelensky, los días 19 y 20 de noviembre, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo un bombardeo masivo de la central nuclear de Zaporozhye en poder de Rusia. Un décimo. En el curso de esos bombardeos, uno de los proyectiles ucranianos impactó en la cubierta del bloque especial número 2, donde se almacena el combustible nuclear fresco. Duodécimo. Igualmente, los bombardeos ucranianos causaron también impactos en la zona de almacenamiento de combustible en contenedores secos. Décimo tercero. La ONU se negó este lunes a identificar a los responsables de los ataques llevados a cabo el pasado fin de semana contra la central nuclear de Zaporozhye y este lunes el portavoz adjunto del secretario general de Naciones Unidas, Farkan Haq, afirmó que no tenemos competencia para determinar quién cometió los ataques. Décimo cuarto. Haq aseveró que la ONU comparte las preocupaciones del director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, y que respalda su llamamiento a las partes en conflicto para que cesen el fuego alrededor de la planta nuclear. Décimo quinto. El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, informó de que los bombardeos han provocado daños generalizados en todo el territorio de la central de Zaporozhye y en particular en los tanques de almacenamiento de condensado, lo que ha derivado en fugas, aunque no radiactivas. Décimo sexto. Grossi añadió que estos ataques son un motivo de gran preocupación, ya que demuestran claramente la gran intensidad de los ataques contra una de las plantas de energía nuclear más grandes del mundo. Décimo séptimo. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Sájarova, urgió este lunes al OIEA para que adopte una postura responsable y señale de manera clara a los autores de los ataques. 18. Sájarova señaló que era hora de llamar a las cosas por su nombre. De lo contrario, los nacionalistas ucranianos no se detendrán. 19. Sájarova se refirió además a la hipocresía de Occidente, que ha dado carta blanca al régimen de Volodymyr Zelensky para continuar con los temerarios intentos de causar un daño irreparable a la planta nuclear. Y 20. Sájarova señaló igualmente que a las autoridades ucranianas, motivadas por el apoyo ilimitado de sus patrocinadores occidentales, al parecer ya nada las detiene, ni siquiera la presencia de los representantes del OIEA en la planta. La figura de Volodymyr Zelensky es una de las más patéticas en la política internacional de los últimos años. Payaso de dudoso gusto, actor mediocre y conocido corrupto que aparecía en los Panama Papers antes de su llegada al poder, se convirtió por decisión directa del oligarca ucraniano Holomoisky en presidente de Ucrania. Aunque Zelensky se había comprometido en el curso de la campaña electoral a seguir una política integradora que respetara los acuerdos de Minsk violados por Ucrania una y otra vez, y también se había comprometido a limpiar Ucrania de corrupción, desde el principio siguió la senda contraria. Cubrió a la familia Biden de una posible investigación por corrupción, procedió a cerrar las televisiones que apuntaban a su descenso en popularidad, se dedicó a ilegalizar a una docena de partidos de la oposición y detuvo al jefe de la oposición en el Parlamento, al que las encuestas concedían un grado mayor de aceptación popular que la que disfrutaba el propio Zelensky. Junto a esta innegable vena liberticida, Zelensky demostró una absoluta incapacidad para la gestión económica y un gusto apabullante por la corrupción más ladrona. Siguiendo los dictados de la administración Biden, que había salido vergonzosamente de Afganistán en una de las mayores derrotas de la historia militar de Estados Unidos, Zelensky fue tensando las relaciones con Rusia, anunciando una entrada en la OTAN que violaba no solo la declaración de independencia ucraniana, sino también, por enésima vez, la promesa de Estados Unidos de no ampliar la OTAN ni una pulgada más allá del este de Alemania. Es posible que Zelensky creyera que ese servilismo hacia la administración Biden garantizaría su permanencia en el poder, pero la realidad es que solo dejó de manifiesto su condición de marioneta al servicio de intereses superiores que pasaban incluso por la ruina de la Unión Europea en la que ansiaba que entrara Ucrania. El resultado de la política de Zelensky difícilmente pudo ser peor, porque Rusia intentó solucionar por vía diplomática lo que consideraba una amenaza clara contra su seguridad nacional. Y cuando Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, decidió no acudir a la cita pactada con su homólogo Sergei Lavrov, consideró que la vía diplomática había quedado cegada por la administración Biden y respondió mediante el desencadenamiento de una operación especial en Ucrania. Es muy posible que Zelensky captara entonces que el enfrentamiento con Rusia solo podía acabar en desastre, ya que en el mes de abril de este año se encontraba dispuesto a llegar a un acuerdo con Rusia que implicaba, entre otros extremos, dejar de bombardear el Donbass, donde los anteriores gobiernos ucranianos habían causado, desde el año 2014, miles de muertos civiles. Sin embargo, Zelensky no tardaría en descubrir que carecía de capacidad de maniobra. Ese mismo mes de abril, el primer ministro británico Boris Johnson visitó a Zelensky para advertirle de que la OTAN no iba a tolerar que llegara a un acuerdo de paz con Rusia. Si la advertencia de Johnson estuvo unida a promesas o amenazas, es algo que todavía no sabemos a día de hoy. Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que Zelensky continuó la situación de guerra con Rusia y rechazó directamente llegar a un acuerdo de paz. Durante los meses siguientes, y a pesar de que solo Estados Unidos ya ha gastado en Ucrania bastante más del presupuesto ruso de armamento para todo el año 2022, las Fuerzas Armadas ucranianas no solo no han conseguido imponerse sobre las rusas, sino que además han sufrido bajas que los expertos estiman en 4 veces superiores a las padecidas por el ejército ruso. Mientras que las ofensivas ucranianas, que supuestamente expulsarían a los soldados rusos, han encallado una y otra vez tras experimentar terribles pérdidas. En paralelo, ha ido resultando cada vez más difícil ocultar la corrupción rampante con la que Zelensky ha ido gestionando las decenas de miles de millones de dólares que han llegado hasta sus manos. Ante el temor a un golpe de Estado interno o a ser abandonado por una Unión Europea cada vez más golpeada económicamente por las sanciones lanzadas contra Rusia, Zelensky ha ido clamando en voz cada vez más alta en favor de un involucramiento mayor de la OTAN en el conflicto, incluida la utilización de armas atómicas. Frente a unos Estados Unidos cada vez más distanciados de lo que sucede en Ucrania, un Congreso de mayoría republicana que podría recortar drásticamente el dinero que se envía a Ucrania, una Unión Europea más resentida por las sanciones contra Rusia y una Rusia que está destrozando la infraestructura ucraniana en vísperas de un crudísimo invierno, Zelensky ha decidido forzar la suerte en un intento a la desesperada por mantenerse en el poder. Hace apenas unos días, Ucrania llevó a cabo un atentado de falsa bandera atacando a Polonia, si bien la burda farsa quedó de manifiesto a las pocas horas. Apenas un par de días después, Zelensky ha comenzado a bombardear con intensidad una central nuclear en manos de los rusos, sita en Zaporozhye, y lo está haciendo sin tener en cuenta que el estallido de esa central nuclear tendría pavorosas consecuencias para el conjunto de Europa, superando incluso las de la tragedia de Chernóbil. A estas alturas, es obvio que Zelensky no se detendrá ante nada con tal de mantenerse en ese poder que ejerce de la manera más corrupta y liberticida. No parece, sin embargo, conocer la historia lo suficiente como para saber que si pasa a ser más peligroso que útil, puede correr la trágica suerte de otros aliados abandonados por Estados Unidos, como Saddam Hussein y los talibán, como Batista y Noriega, como Chiang Kai-shek y Somoza, como Trujillo e incluso como un vietnamita católico llamado Ngo Tinh Diem, que fue paseado por Estados Unidos como un campeón de la democracia y de la lucha contra el comunismo y que fue derrocado en un mes de noviembre como el presente gracias a un golpe de Estado articulado por la CIA. Y eso que Ngo Tinh Diem ni de lejos intentó empujar al mundo a una guerra atómica para mantenerse en el poder. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y por cierto, hay una parte no pequeña que se han llevado aquellos que en el Parlamento español unánimemente primero aplaudieron como focas a Zelensky y después se subieron el sueldo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.